Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos desde el 11:50 de amplitud modulada. Espero que estén teniendo un buen miércoles, mitad de semana. Una mañana fría en la que pues ya se siente, ahora sí, el clima tapatío de esta temporada. Pues está frío, además que con la lluvia de ayer, aunque fue muy ligera, pues queda la humedad combinada con el clima, pues hace que se sienta, pues digamos, más profundamente. Una mañana sin ser tan fría, pero sí, sí es fresca. Así que cuídense todos los que tengan alguna propensión a enfermedades respiratorias. El día de ayer escuchábamos nuevamente en información de un balance anual que ofreció la Secretaría de Salud, pues que seguimos siendo el segundo estado con más casos de sarampión. No es que esté relacionado directamente con el clima, es un tema que se desprende de los contagios, particularmente en un brote que se generó en la ciudad de Arandas, allá en los Altos de Jalisco. Y mire, creo que al final de cuentas, como pues esta temporada el tema de salud es, digamos, muy noticioso, estamos muy al tanto de que no se nos disparen los casos de influenza, quizás también de COVID, aunque ya es algo muy disminuido, pues hay que subrayar que actuó con mucha rapidez la Secretaría de Salud Jalisco, que también hubo vacunas por parte de las dependencias federales, del IMSS y del ISSSTE, que en muchas iniciativas de carácter particular, en medios de comunicación, se generaron campañas de vacunación, y me parece que rápidamente se generó pues un freno a lo que pudiera haber sido algo mucho más grande, y estamos hablando de pues el tema de el brote de sarampión. Así que el asunto quedó bastante bien contenido y en ese sentido, pues, las autoridades sanitarias encabezadas por Héctor Raúl Pérez Gómez, el secretario de Salud, pues pueden decir que se generó una muy buena estrategia y que hubo éxito en contener algo que pudo haberse desbordado, sobre todo allá en la zona de los Altos. Y bueno, pues ahí están las cosas, así que en temas de clima, de salud, pues creo que pues estamos en oportunidad de prevenir. Yo quiero reiterar nuestros saludos a quienes están en este momento detrás de un volante, a quienes conducen por las calles y avenidas de la ciudad, con un saludo muy particular a toda la gente de allá del oriente, de la zona de Santa Chila, como le decimos a Santa Cecilia, a quienes viven también pasando el periférico en Huentitán. Supongo que todavía están padeciendo pues las consecuencias de la volcadura de este tráiler ahí en el periférico, con sobre todo afectaciones en materia de tránsito. Y pues a mucha gente que se mueve para trabajar en esa zona, que viene hacia el centro, que se va hacia Tonalá, o bien que va en el sentido contrario, justamente pues hacia la zona de el Auditorio Benito Juárez, a Periférico y la Calzada, pues seguramente hubo muchas problemáticas, si no es que todavía nos están escuchando mientras están ahí atorados en el tráfico. Les mandamos muchos saludos, ojalá que rápidamente pueda resolverse el problema, y si no, pues que vayan con un poco de paciencia. A todos los que circulan por las avenidas que siempre pues generan problemas, porque hay demasiada demanda de espacio, porque son muchos los vehículos de transporte público, de transporte de carga y también los particulares. Se me ocurre así de memoria a quienes van por López Mateos, Avenida Vallarta, Lázaro Cárdenas, a quienes están por ahí en Juan Gil Preciado, que también me dicen que es una tortura cotidiana, pues así las cosas, y todavía querían construir otras 17,000 casas, imagínense allá para Valle de los Molinos, si de por sí la situación es compleja todos los días, sin que pase nada, simple y sencillamente porque está lleno, pues aumentarle ahí el parque vehicular y la demanda de servicios, pues creo que sí sería bastante tortuoso para quienes ya radican en esa zona, no solo Valle de los Molinos, sino en todos los fraccionamientos que están en la vecindad de carretera Colima y de Juan Gil Preciado. Saludos pues a todos, igual que saludamos a quienes nos oyen mientras están en su casa, en su oficina o en cualquier lugar a través de internet, www.notisistema.com. Como siempre, con gusto, con alegría, los saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les va y qué es lo que están haciendo? Cuéntenos, por favor, compártanos sus puntos de vista y comentarios. Tengo abierto el chat de WhatsApp. Tenemos también pues la compañía de siempre de Lulú Torres en el 38 13 15 15, 38 13 14 21, listos para recibir sus mensajes y sus comentarios, como por ejemplo este que me está llegando en este momento de don Jorge Jiménez. Dice que hablando, mire, él ya está poniendo un tema, perdóneme, un tema sobre la mesa. La canasta básica tuvo su mayor aumento de precio en los últimos 2 años, casi el doble de la inflación general, 0.7%, el 34.3% de la población, o sea, 45 millones de mexicanos, no tenía ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria, pero volvieron a incrementar el salario mínimo. Viva Morena, que sigan mintiendo y empobreciendo a los mexicanos. Es el mensaje que así, inopinadamente, yo no había puesto nada en la agenda, nada sobre la mesa, nos está compartiendo don Jorge Jiménez. Y creo que, bueno, el tema económico siempre está en la mente de todos, y más en los últimos días del año. Un poquito que combinamos, creo yo, pues que hay más dinerito en la bolsa para muchos, espero que para todos, que no les pase pues algo negativo, algo que les amargue estas fiestas de cierre de año, pues la gente recibe su aguinaldo y pues empieza a circular más el recurso económico. Ya sabemos que diciembre es un mes muy activo económicamente, se incrementan las compras, el hecho de que la gente haga festejos y reuniones, de que se reúna a tomarse una copa, a ver a los amigos, pues genera más actividad en los restaurantes, en los bares, se mueven más las cosas económicamente, aumenta el gasto, pero todos estamos con un ojo al gato y otro al garabato, porque pues nos viene ya la cuesta de enero. Entonces, con la pertinencia que a veces no nos alcanza a vencer en el gusto de reunirnos, de festejar, pues estamos tratando de que no se nos vaya el dinero, y aún así pues estamos con la certeza de que se va a venir encima pues un mes difícil, que es el mes de enero, donde se combinan los temas pues emocionales con los económicos. Es así como que, bueno, se acabó ya la festividad, vamos a darle otra vez con muchas ganas, y ciertamente hay estas realidades, la que nos comparte don Jorge Jiménez, el incremento de precios en términos generales. Pues, ¿qué le digo? Está este choque de posturas. Por un lado, el gobierno federal, sobre todo, pues habla del reparto que habrá el año entrante, que es a lo largo de los 12 meses, de los programas de bienestar, con $1 billón, o sea, 1 millón de millones repartidos en todos los programas de bienestar. Habla del incremento del salario mínimo y de, pues, el pacto que hay para que no se disparen los precios. Pero, pues, bueno, aunque suene raro, creo que muchas veces hablar de porcentajes no nos dice mucho en términos de la vida cotidiana, pero ciertamente la meta de la inflación no se ha podido cumplir. En teoría, porque eso es la información que tenemos presente y así la han difundido, el Banco de México pretende con sus políticas económicas mantener a raya la inflación. Debería ser de máximo 3%. La verdad es que no, todo el año 2025 hemos estado por encima del 4, ha estado al 4.6, y ahí la llevamos. Y ese punto porcentual, ese punto y medio, ese punto y 6, pues significa muchas cosas, y significa también que la gente pues tiene que pagar más por su consumo normal. Y pues está esa realidad, y creo que ahí cada persona tenemos nuestra propia experiencia, cada familia, cada ama de casa, cada trabajador que ve que el sueldo se tiene que convertir en el famoso chivo y a veces no alcanza, ¿no? Son cuestiones que estamos afrontando todos, y espero que gocemos primero de salud para salir adelante. Ahora bien, si me permiten, rápidamente empiezan a correr los minutos y necesito compartir con ustedes temas, noticias, antes de que nos vayan a decir que ya es tiempo de una pausa, y también le quiero dar espacio a los puntos de vista que ustedes amablemente nos comparten, ya sea que estén hablando ahorita con Lulú Torres en los teléfonos en cabina o que se comuniquen por la vía del WhatsApp. ¿Qué es lo que llama la atención de los últimos acontecimientos? Porque esta semana ha sido activa y creo que es la semana de salida. Después prácticamente entramos como en una calma chicha. Pues las autoridades desaparecen porque pues ellos también toman vacaciones. El día de ayer se realizó en el Congreso del Estado la segunda mesa de análisis de, ahora sí, no de la ley de ingresos, sino del presupuesto, de lo que sería la ley de egresos. Hubo discusiones, hubo apuntes, señalamientos que se le hicieron al secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo. Estuvieron renovadas los testimonios y las preguntas de los diputados, porque ahora asistieron algunos otros diputados que no habían comparecido en la primera mesa. Estuvo por ahí el coordinador de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, pues haciendo un reclamo puntual para que haya más austeridad. El secretario de la Hacienda, estoy así tratando de sintetizárselo a ustedes para que lo tengamos presente así a grosso modo. El secretario de Hacienda pues le señaló a manera de respuesta que es, pues aunque no quieran, que debe haber austeridad porque pues será un año apretado, un año justo, el 2025, en todos los aspectos. Será un año, digamos así, muy, digamos, no severo, pero sí va a ser un año que va a exigir atención y que no va a moverse mucho la economía el 2025, todos los pronósticos así lo apuntan. Ya tenemos noticias de que hay al menos 60 municipios de los 125 del estado que le han solicitado al gobierno estatal un adelanto de las aportaciones anuales porque no encuentran con qué salir diciembre. Hay que pagarle a los trabajadores de los ayuntamientos, pues también son empleados, tienen sus prestaciones, no solamente el sueldo, el aguinaldo y prestaciones laborales, sino que también pues están los gastos normales. Todos los municipios pues tienen que cubrir su pago de energía eléctrica, el resto de los servicios que también le prestan a sus gobernados, y pues tienen que pagarle a sus trabajadores, a sus burócratas, y 60 municipios están en problemas económicos, ya están solicitando adelantos. Pues eso nos habla de cómo está la cosa. No es la mitad exactamente del estado, pero pues sí habla de una cantidad fuerte de municipios. Y en fin, eso fue parte de la discusión. ¿Qué es lo que hay que sacar en claro? De los 181,000 millones de pesos que se ejercerán, lo digo en términos cerrados, pues número cerrado, que se van a ejercer el año entrante por parte del gobierno del estado, podría haber reasignaciones, reacomodos de partidas. Se habla de darle más a educación, más a seguridad, más a salud. Incluso ayer se manejaba la posibilidad de también hacer reacomodos de partidas presupuestales para el tema de transporte público, que eso implica pues también infraestructura. Hay que estar muy atentos porque evidentemente los transportistas están haciendo presión por un incremento en la tarifa. Yo he escuchado, déjeme se lo digo así, he escuchado a manera de rumor que hay quienes están hablando de hasta incrementar la tarifa en 12 pesos. Dije, no, esto no es sostenible, habría una crisis, habría un debate público, creo que llegando casi a la violencia. Pasar de 9.50 a 12 pesos, yo lo veo poco probable. Sin embargo, lo que sí queda constancia, de lo que sí podemos estar seguros, es que los transportistas están pidiendo un aumento. Esta es así como una postura, como cada año los sindicatos, ¿no? Que dicen, a ver, vamos a revisar el contrato colectivo y si no te emplazamos a huelga. Eso es así como de rigor, ¿no? Es casi como el cumpleaños. Siempre va a suceder así. Bueno, pues los transportistas están ejerciendo presión para un incremento en la tarifa. Y eso evidentemente genera una resistencia del gobierno del estado, porque tiene muchas consecuencias hablar de un aumento en la tarifa del transporte. Y bueno, pues ahí se estaría generando también un reacomodo presupuestal. ¿A cuánto ascendería máximo el reacomodo presupuestal en el Congreso del Estado, que es parte de las negociaciones y sobre todo de la facultad del Congreso, que es la autoridad que tiene la facultad de aprobar el presupuesto? Pues 1,000 millones, cuando mucho. Yo tengo la idea de que no va a llegar a 1,000 millones. Quizás, como nos dijo aquí la diputada Gabriela Cárdenas, aquí la entrevistamos la semana pasada, ella calculaba quizás 500 millones. Pero evidentemente, en el análisis de la ley de ingresos y de lo que sería el presupuesto de egresos, pues hay una estira y afloja. Hay diputados que representan intereses municipales, que representan, pues desde su perspectiva, otro tipo de intereses para generar una mayor partida presupuestal. Recórtele aquí, ponle de allá, y hacen sus aportaciones en ideas. Falta ver que haya una mayoría de votos. Bueno, están hablando entre 500 y hasta 1,000 millones de pesos en un universo de 181,000 pesos, pues lo cual es un porcentaje muy bajo y es parte de lo que se está generando en la discusión presupuestal, que marca pues cuál será la ruta de trabajo el año entrante. Es muy importante que se mantenga, me parece a mí, el esfuerzo en materia de seguridad. Es parte de los compromisos, es parte de las obligaciones, no solamente de lo que prometen desde el gobernador Pablo Lemus hasta el presidente municipal del municipio menos poblado y más pequeño del estado, el que sea. Y pues tiene que haber recursos suficientes para mejorar en materia de seguridad y de salud, y no se puede olvidar el presupuesto también en materia educativa, porque además pues es el presupuesto anualmente más grande de todas las dependencias. Ahí va contemplado pues el recurso también para los sueldos de los maestros y de todo el personal educativo, sea que esté frente a grupo o que desempeñe tareas administrativas. Y eso es lo que se sigue discutiendo. El día de hoy sigue la actividad en el Congreso. Déjeme informarle que hay varios temas por ahí pendientes. Esta semana, por ejemplo, ya debe estar pues listo el tema de la elección del auditor, se lo he venido mencionando. En unos minutos más estarán trabajando los diputados de la Comisión de Responsabilidades. ¿Qué hay en la Comisión de Responsabilidades? Bueno, pues ahí sobre todo se revisan solicitudes de juicios políticos, responsabilidades también de los funcionarios públicos. Al mediodía sigue el trabajo de análisis del presupuesto. Ahora estará en particular, estarán revisando el presupuesto para la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. ¿Qué significa esto? Pues se lo anticipo en término general, pues cuánto presupuesto va a haber para la prevención de la violencia contra las mujeres y toda la estructura que debe haber, tanto estructura física, espacios donde las mujeres pueden recibir atención y albergue, como pues la capacitación que requieren todas las autoridades para que no quede nada más en discurso, sino que se convierta en una realidad el apoyo a la mujer en una situación que ya conocemos, hay mucha violencia contra ellas. Y también se estará a la 1:00 p.m. analizando el presupuesto para el sector rural. Agricultores, ganaderos, productores, pues todo lo que implica el movimiento. Y yo les recuerdo, aquí algunos radioescuchas decían, se les está olvidando el campo. Pues a mí me parece que eso no se olvida. Además, el sector agrícola y pecuario mantiene sus protestas y sus movimientos permanentemente. Eso es parte de... Y no me quiero olvidar de algo que pues se ha convertido pues incluso en parte de la agenda hasta del gobernador del estado. Ayer el gobernador Pablo Lemus tuvo dos actividades públicas importantes, y en una de estas, una entrevista pues donde dio muchos detalles, habló de esta clausura que se realizó en una empresa tequilera pues muy conocida, la de Tequila Cuervo. Pues yo creo que si no es la más grande, no tengo ese dato, porque hay muchísimas tequileras, pero sí es de las más tradicionales, representativas. Y bueno, si usted va a Tequila, Jalisco, ahí al municipio y su precioso centro histórico, se va a encontrar con que como parte fundamental pues está la empresa. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hubo por ahí una explosión en calderas? Y bueno, pues ahora Diego Rivera Navarro, el alcalde, decidió una clausura. Y tremendo el tema, pues prácticamente quedó confrontado con el gobierno del estado, incluso hasta tuvo que intervenir el gobierno de la república. El gobernador aseguró que pues ya hay un tema de ingobernabilidad, y pues bueno, empezaron a trascender algunas verdades que nos dan cuenta del enorme conflicto. Pues incluso lo dijo el gobernador Pablo Lemus, la empresa tequilera puede defenderse en tribunales y señalar que hay extorsión por parte del presidente municipal, lo cual me parece muy delicado, porque pues ya estaría hablando de una confrontación abierta, acusando a una autoridad, en este caso el titular de la presidencia municipal. Y bueno, pues hoy ya está trascendiendo hasta en redes sociales, ya están ventaneando al presidente municipal, que trae un reloj Richard Mille de 3 a 7 millones de pesos. Si, ¿cómo lo compraría? Preguntan, si su sueldo es de 65,000 pesos promedio. Bueno, pues ya se está generando una serie de apuntes contra Diego Rivera Navarro. 3 millones a 7 millones cuestan estos relojes, qué barbaridad. No, pues bonito sí está. Usted lo puede ver en redes sociales, nada más busque por ahí Diego Rivera Navarro y seguramente se va a encontrar con esto que ya en las redes sociales le está costando en prestigio al alcalde. Pero más allá de si el hombre tiene recursos económicos para estos lujos, que por cierto, lo cuestionable es que pues es un presidente municipal surgido de Morena, y pues la famosa austeridad republicana, ya sabe, ¿no? Es puro discurso, los austeros de Morena, y nada más empieza uno a revisar a quienes son sus autoridades y te vas a encontrar con cantidad de lujos, igual que siempre. Bueno, pues Diego Rivera Navarro, a mí me parece más grave, más preocupante que traer un reloj de millonario, pues que el propio gobernador del estado abiertamente pues señale las irregularidades, el exceso en el cobro de impuestos y los abusos en una empresa que destacó Pablo Lemus, pues le da trabajo a miles de personas. Es una fuente de empleo y evidentemente las tequileras, esta la que fue clausurada y todas las demás, las grandes, las medianas y las pequeñas, pues son la fuente de mayores ingresos y de economía en el municipio de Tequila. Pues Tequila, imagínese, Tequila Jalisco. Así las cosas en un entorno que pues uno pensara que no debiera generar, pocas veces se ve una confrontación abierta entre el gobernador y un alcalde, ¿no? Sobre todo señalando que ya hay ingobernabilidad. Quiero decirles que evidentemente nosotros, como siempre, abiertos a todas las posturas y todas las opiniones, le solicité entrevista a Diego Rivera Navarro, me puse a su disposición para que nos diga también pues cuál es su visión de las cosas y que responda a las acusaciones abiertas que se están haciendo en su contra y todos estos rumores. Yo no he recibido respuesta, pero aquí los micrófonos de Radio Metrópoli pues tienen apertura para todas las posturas y más en estos temas tan polémicos. Tengo que hacer una primera pausa reiterándoles que Lulú Torres está en los teléfonos y que sigo recibiendo mensajes en nuestro chat de WhatsApp. El más reciente, el de aquí nos tiene un mensaje sobre Techaluta de Montenegro. Dice que es el más pequeño. Ah, gracias, no sabía. Debe ser en extensión territorial. Yo creo que también hay que considerar la población. Hay municipios muy extensos, pero pues ya se quedaron casi vacíos. Vamos a hacer entonces una pausa. Regreso con ustedes. Hay muchos comentarios y más temas que compartir. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y antes de iniciar una breve entrevista para pues ofrecerles a ustedes esta actualización de información en materia de trámites electorales, quiero darle lectura a algunos de los mensajes. Dice por aquí Víctor García, si el reloj del alcalde y las empresas del Patroclo que abren inmobiliarios para lavar sus raterías. Bueno. Sí, el reloj del alcalde de Tequila, dice Víctor García. Bueno, no es una noticia, Víctor, es algo que está evidentemente pues surgiendo en las redes sociales. Una persona que no conozco está ventilando eso. Evidentemente, el alcalde de Tequila pues ha generado muchas enemistades. Y pues ahí va la cosa. Yo insisto, aquí tiene apertura total para dar sus puntos de vista también. Bueno, el día de hoy tenemos una entrevista con el vocal del Registro Federal de Electores del INE en Guadalajara, del Distrito 11. Está con nosotros vía telefónica el licenciado Ricardo Luna. Lo saludo con mucho gusto. Licenciado, ¿cómo está? Buen día.
Muchas gracias. Muy bien, también agradecido con la oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía para dar a conocer las actividades que llevamos a cabo en el Instituto Nacional Electoral en relación con la credencialización de la ciudadanía.
Así es, entiendo, licenciado, y si no, corríjame para que la gente esté perfectamente enterada. Estamos en la etapa de fin de año y hay un aviso de renovación de credenciales que perderán vigencia el 31 de diciembre. Al cierre del año ya no estarán vigentes. Por ello, se solicita a la ciudadanía que tenga esta situación a que se intensifique este recordatorio para que acudan a hacer su trámite. ¿Es así?
Sí, efectivamente. El día 31 de diciembre causarán baja 262.227 credenciales de personas en el estado de Jalisco. lo que representa un 3.77% de nuestra lista nominal. De ahí la importancia de que la invitación a todas estas personas para que acudan a nuestros módulos en los días próximos. Nada más y ya que es preciso señalarles que nuestros módulos estarán cerrados el día 24 y 25 de diciembre y del 29 hasta el día 4 de enero y 3 de diciembre el 4 de enero también estarán cerrados para que tomen sus previsiones y acudan en estos días a renovar su creencia. Recuerden, es preciso recordarles que a partir del 1 de enero sus credenciales no serán vigentes como medio de identificación ni para votar.
Ni para votar, que además, bueno, en 2026 no tenemos elección en puerta aquí en el estado de Jalisco, así que creo que lo que más le urge a la gente, licenciado Luna, pues es tener su documento vigente para todos los trámites que hay que hacer. Llega uno al banco muy confiado y te dicen, tu credencial no tiene vigencia. Sí, pero soy yo. Sí, pero no puedes hacer el trámite. Necesitamos credencial vigente, entre ese y otros muchos trámites. ¿Me repite el número de personas a las que se le va a acabar la vigencia de su credencial?
Sí, le mencionaba que son 262.227 credenciales con corte al 30 de noviembre.
No, pues es más de un cuarto de millón de personas, es un universo enorme. Y recuérdenos, para efecto de los trámites, ¿qué hay que llevar? Primero, ¿se necesita cita o puedo acudir a cualquier módulo del INE a solicitar mi renovación de credencial?
Pueden acudir la ciudadanía sin cita. Sin embargo, pues contamos con la posibilidad de que agenden una cita en la página pública del INE, la página web, y aunque nuestro esquema nos obliga a atender a la ciudadanía con cita o sin cita, tenemos capacidad para ello, y para ello pues pueden acudir a los módulos que están distribuidos alrededor de la zona, bueno, al interior del estado, pero particularmente hacemos la invitación a la ciudadanía de la zona metropolitana.
¿Y qué hay que llevar, licenciado Ricardo Luna? ¿Qué se requiere para hacer la renovación en cuanto a documentos?
Entenderíamos que al ser una renovación bastaría con que acudiera al módulo el ciudadano. Sin embargo, como no tenemos garantía de que todos los registros de estas personas cuenten ya con sus documentos digitalizados, porque si no van a hacer ningún cambio de datos, me refiero a domicilio, datos personales, pues no sería necesario acudir con nada, pero sin embargo los invitamos a llevar los tres documentos que se solicitan cuando iniciamos o cuando nos inscribimos al paro electoral, que es el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio que no tenga más de 3 meses de haber sido expedido y en este caso la credencial para votar, si todavía cuenta con ella, sería su medio de identificación con fotografía. Le comentaba, el INE camina para que en el futuro, con simplemente la presencia del ciudadano y tu huellas digitales, podamos atenderlos. Pero como no conocemos las particulares de cada registro, mejor les pedimos que vayan con los tres documentos.
Si alguien se presenta, licenciado Luna, en un módulo del INE con su credencial ya vencida o por vencerse, ¿con eso puede hacer ya el trámite o es necesario que lleve también el comprobante de domicilio y su acta de nacimiento?
Los invitamos a acudir con los tres documentos porque no conocemos las particularidades de cada registro. Sin embargo, si acudieran con su sola credencial, nuestros compañeros tendrán la posibilidad de verificar que en nuestras bases de datos ya contamos con los otros documentos y bueno, si el sistema nos permite, le generaremos un trámite, sino si le solicitaremos que acuda de nueva cuenta. Por eso la invitación a que acudas con los tres documentos.
Bueno, pues hay que subrayarlo para que tomen nota las personas. Primero, a todos los que nos están escuchando, y platíquenle por ahí a sus seres queridos o a sus compañeros de trabajo. Revisen su credencial, vean dónde está en la parte baja la vigencia, ahí está la fecha. Y si ya se les va a vencer, pues aprovechen estos días que a lo mejor está más flojito. No vayan 24 y 25 porque va a estar cerrado. Y ya para el año nuevo también va a estar cerrado. Van a estar cerrados desde el 30 de diciembre, nos dijo, ¿verdad?
A partir del lunes 29 de diciembre,
okay,
hasta el domingo 4 de enero, nuestros módulos no ofrecerán servicio con motivo de las fiestas decembrinas. Es por eso que pues invitamos a la ciudadanía a acudir pues ya a la brevedad y pues regálense una nueva credencial para votar en esta Navidad.
Sí,
que pues, aparte el trámite es gratis.
Y entonces llevar sus documentos, comprobante de domicilio que no tenga más de 90 días, más de 3 meses, así que nos sirve el de octubre, noviembre, y además su acta de nacimiento. Para quienes tengan duda, ¿dónde hay un módulo del INE? Si me permite, licenciado Ricardo Luna, yo me metí a Google, todo mundo trae teléfono, trae internet, puse INE citas y de inmediato se despliega. Credencial para votar, renovación de credencial, reporte de robo extravío, los documentos necesarios, otros trámites o servicios, el sistema de citas, y ahí van a encontrar la localización de los módulos. Entre nuestro radio escuchas, estoy seguro, nos están oyendo fuera del área metropolitana, entonces también quienes viven en otros municipios, pues ahí van a encontrar el módulo más cercano para acudir a hacer su cambio de credencial, su renovación, o su registro, en este caso, aunque ustedes están haciendo énfasis en que a 262 mil personas ya se les va a vencer la credencial. ¿Algún mensaje adicional, licenciado Ricardo Luna?
No, pues nada más reiterar la invitación a toda la ciudadanía que acuda a nuestros módulos del INE. Como usted le decía, es muy fácil ubicar su módulo, entran a la página pública del INE o con el buscador, y allí podrán ubicar el módulo que más se acerca a sus necesidades, a su domicilio. Ahí van a conocer los particulares del domicilio, los horarios en que atienden, y pues de nueva cuenta invitar a estas personas que se les va a lanzar su credencial a acudir. Y bueno, también mencionar que tenemos la posibilidad de hacer todos los demás trámites, la inscripción, los cambios de domicilio, reposiciones, reposiciones por pérdida, por robo, por deterioro grave. Entonces, pues estamos a su disposición.
Oiga, licenciado Ricardo Luna, una duda razonable. ¿Están abiertos los módulos en fin de semana o solo de lunes a viernes?
Nuestros módulos abren de lunes a viernes. Los módulos itinerantes, me refiero a los módulos que normalmente visitan el interior del estado, abren solamente de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, algunos tienen horarios de 8 a 3, pero la mayoría de los módulos, nuestros módulos fijos, que son 35 distribuidos a lo largo de la entidad, abren de casi todos horario de 8 a 8. Los sábados abren de 8 a 3. Sin embargo, pues como allí conocerán los horarios específicos de cada uno de los módulos y obviamente pues podrán identificar el módulo que más se acerca a su domicilio o a sus necesidades.
Claro. Bueno, dato importante, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, los módulos fijos, los que no se andan moviendo, los que están en edificio, en oficina, están también abiertos los sábados de 8 a 3. ¿Es correcto?
No. De 8 a 3, los itinerantes solamente de lunes a viernes. Y nada más hacer mención, estos módulos, yo mencionaba que la mayoría tienen horario de 8 a 8, algunos solamente trabajan hasta las 3 de la tarde, por eso la invitación a entrar a nuestra página pública del INE, para que ahí puedan verificar el horario.
Muy bien, digo, lo subrayo porque pues mucha gente no puede entre lunes y viernes porque trabajan, su trabajo está muy lejos y cuando llegan a su casa pues ya no es hora de hacer trámites, a lo mejor pueden en sábado. Licenciado Ricardo Luna, vocal ejecutivo del INE ahí en el Distrito 11, muchas gracias por su tiempo esta mañana y por permitirnos ser útiles para la ciudadanía. Son bastantes los que ya van a tener la credencial vencida, 262 mil. Qué bueno que estamos dándoles este servicio para que acudan a los módulos del INE. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias por su espacio.
Gracias, que tenga un buen día. Bueno, ahí tienen a Ricardo Luna, el INE. No dejen de renovar su credencial. Por cierto, mientras platicábamos con el vocal ejecutivo del INE ahí en el Distrito 11, estaba recordando un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de identificaciones. Este año ya está legalmente, al menos, habilitado el trámite para tener la CURP con fotografía y con todos las medidas de seguridad y de identidad. Pues prácticamente no prendió, pero el año 2026 creo que le van a poner ahí ahora sí muchas ganas. Entonces, esta que ha sido una larga tradición Yo recuerdo la emoción y he visto a muchos jovencitos que con mucha emoción al cumplir los 18, lo primerito que hacen es, además de la pachanga, porque pues ya son ciudadanos con todos sus derechos, lo primero que hacen es sacar su credencial del INE para que cuando vuelvan a ir al negocio de las cervezas sí los dejen entrar. Bueno, pues quién sabe qué vaya a ocurrir ahora que el gobierno federal está empeñado en este proyecto de la CURP como identificación masiva para todos. Ese es el proyecto que tiene el gobierno de la República. Se ha venido postergando por sus altísimos y millonarios costos, pero pues ya está legalmente establecido. El INE advirtió en su momento que pues esto podría provocar, además de lo que falta de la reforma en materia electoral, que va a echarse a andar también con mucha energía el año entrante, pues podría desactualizarse el padrón electoral, pues está en riesgo, algo que es una de las herramientas más eficientes que tenemos en México, el padrón electoral. En fin, cosas que nos va dando el tiempo y los nuevos proyectos. Hago rapidísimo una pausa, regreso con ustedes, hay muchos mensajes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. A ver, déjeme dedicarle tiempo porque si no después solo se me va a ir en disculparme. Llamadas telefónicas. Gracias a quienes se tomaron la molestia de marcar. Ya Lulu Torres tomó nota y aquí me compartió las llamadas. El señor Raúl Castro. Si el coche bomba hubiera explotado en Jalisco en la mañanera, la presidenta hubiera dicho que fue un acto terrorista. Pero como fue en Michoacán, no dice nada. El gobierno está rebasado por la delincuencia. Bueno, más allá de lo político, don Raúl, ciertamente hay un discurso diferenciado. Pues qué preocupante y qué delicado es el tema de Michoacán, porque además es un estado donde, digamos, el escenario de la violencia y de la inseguridad y de la presencia del narcotráfico y de los cárteles, pues ofrece un mapa muy complejo. Las regiones son distintas, no es lo mismo hablar en este caso de la zona de la costa, pues este municipio Coahuayana, donde estalló el coche bomba, es vecino de Colima. Ya se han dado las explicaciones, han sido más o menos, digamos, consecuentes. No ha habido grandes cambios en el discurso de Omar García Harfuch el día de ayer, más lo que se había ido adelantando. El tema es que ahí pues hay un corredor de Colima a Michoacán y por toda la zona de la costa de Michoacán, donde lamentablemente pues pudiera haber un enorme desarrollo turístico, pues no se puede por la presencia del crimen organizado y porque tienen sumamente controlado ahí, utilizan toda esa zona, es enorme la costa michoacana, hay un tráfico permanente desde hace muchos años de armas y de drogas. El tema me parece que más allá de la postura, porque ciertamente se discute mucho, primero la Fiscalía General de la República, la recién estrenada fiscal Ernestina Godoy dijo que era un acto terrorista. Y luego dijeron, espérate tantito, no estés diciendo esas cosas. Estás viendo que es lo que necesitan, el primer pretexto en Estados Unidos. Y bueno, ya lo calificaron como pues un acto delictivo, nada más, no terrorismo. Es un tema de crimen organizado. Pues bueno, el tema es que ciertamente evidencia la dificultad de Michoacán, donde pues la gobernabilidad está muy cuestionada. Hablamos de Tierra Caliente, Apatzingán, Aguililla, todos esos municipios. Lo mismo hablamos también en la zona de Morelia, en la capital, donde por fortuna ya no se han registrado en los últimos años eventos de violencia. Parece que ahí el tema está pues más o menos controlado. Y lo mismo de las diferentes regiones de Michoacán, la zona lacustre, la zona de sierra, pues bueno, ese es un estado vecino, además, tenemos tantos nexos con nuestros paisanos michoacanos, digo paisanos pues porque somos todos mexicanos, lamentablemente es un problema fuerte y sí hay mucho de política ahí mezclado. ¿De qué partido es el presidente municipal de Tequila? Pregunta Xochitl García, es de Morena. Le pido al gobernador que también voltee a ver otros municipios, aunque los alcaldes sean de su partido. Bueno, Xochitl, esta es una obligación que tiene el gobernador, él es el gobernador de todo Jalisco, nada más que aquí el tema fue este acto que se convirtió en un escándalo, ¿no? Intervino la presidenta Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Pardo el mismo día de la clausura en Tequila Cuervo, además del gobierno del estado, estuvo interviniendo para que se levantara la clausura. Imagínense el tamaño del problema. Por eso se hace hincapié en el caso Tequila. No te preocupes, ya levantaron la clausura, me dice Rosy Fergoso. Sí, fue el mismo día. Enrique Fernández, tiene un comentario sobre el Nobel María Corina Machado. Bueno, se me hace interesantísimo, don Enrique, no lo había comentado. Es algo de lo que todavía falta que... Yo estoy muy atento, primero, a que sí llegue la señora María Corina Machado. Se asegura que va a llegar ahí a Oslo. Si no es que está por ahí escondida, porque pues evidentemente se teme hasta por su vida. Y quiero escuchar su discurso. Evidentemente será muy simbólico. Me comprometo a que mañana le tengo un análisis más detallado sobre un tema tan controversial, pues es la realidad venezolana. Roberto Rubio, en todos los partidos tienen gente de más que meten al ayuntamiento y luego no les alcanza el dinero. María del Carmen Vázquez hace un reporte en la clínica 3 del IMSS. Tienen un mes que no nos dan medicamentos. Clínica 3 del IMSS. Tengo 5 recetas pendientes y me tocaba la otra. ¿A qué voy? Me tocaba la otra, pero ¿a qué voy? Bueno, ahí está, se me hacen mucho. Un mes sin medicamentos. Entiendo que haya retrasos. ¿El CIAPA ya tiene el estimado anual 2026? Pregunta María Ávila. Sí, señora María Ávila, ya el CIAPA está invitando a que se acuda a pagar el estimado anual desde ahora. César Duarte está enseñando a bailar a los presos con el rock de la prisión, dice Rubén Flores. Bueno, César Duarte Jaques, exgobernador de Chihuahua, otra vez lo metieron al tambo. ¿Saben si ya está libre periférico a la altura de Santa Cecilia? No tengo, don José Reyes, el dato. Solo sabía, pues, que, pues, como una volcadura de un tráiler, pues, las cosas se ponen muy complicadas. Pero espero que ya se esté regularizando. No tengo el dato exacto de si ya está abierto. Rápidamente, mensajes por la vía de WhatsApp. Jonás, la hija del Nobel de la Paz, ya recibió el premio. Bueno, lo que pasa es que... están anunciando que va a estar ahí presente. Entonces, más allá de la ceremonia oficial, el tema tiene que ver con la presencia de Corina Machado allá en Europa y el discurso que vaya a ofrecer. Los diputados avalaron una reforma para aplicar nuevos aranceles a productos chinos, lo cual me da risa, porque no hace mucho la misma presidenta decía que los aranceles eran perjudiciales y hasta planeaba protestar por esa política de Donald Trump. Los de Morena cambian de opinión y bien lo decía Groucho Marx. Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Es la crítica de Alfredo Martínez. Las obras del tren ligero en la línea 4, ¿cuándo van a arreglar las vialidades alternas? Siguen los baches, está todo destrozado. Es una verdadera pesadilla para los que diario tenemos que ir y pasar por Tlajomulco y Santa Anita. Esperamos que nos hagan caso, reclama la señora Leti Gómez. Por aquí nos comparten un audio, perdón, no me da el tiempo para escucharlo. Seferino Ortiz dice, en Jalisco gobierna la delincuencia, la policía no se salva para que se sorprendan con robos de armamento y dinero. Sí, el caso de Techaluta, don Seferino. O sea, es clarísimo que ahí, ya hay 3 detenidos, ya hay 3 detenidos. Pero encontraron las armas en cajitas de cartón, por allá, carretera Ciudad Guzmán. Pues qué, yo me quedo pensando, ¿cómo las encontraron? Pues evidentemente alguien les avisó. No, ahí hay una historia de corrupción tremenda. Aquí un radioescucha que pide que no demos su nombre, muy bien, lo guardamos, dice, mi amigo tiene trabajo, su casa y su esposa que también trabajan le exigen dinero, sino que se vaya de su propia casa. Bueno, pues ahí es un asunto de un conflicto local, ¿verdad? Pues sí, tienen que resolverlo. Martín Huerta, para el próximo año ya debemos usar la CURP biométrica. Pues ya debemos hacer el trámite, don Martín. Usarla, pues ya será opcional. Si va a tener todos los elementos de seguridad e identificación, pues puede ser una identificación oficial. ¿Hasta cuándo se le pondrá un hasta aquí al alcalde de Tequila? Dice Betty Martínez, es un corrupto. Hay que recordar que casi se quería ir a vivir al Museo de Tequila. Extorsiona a la gente, es toda una fichita, al más puro estilo de su partido. Por aquí nos escriben desde una empresa, Tecnologías Bioso. Los escuchamos con agrado. Un fuerte abrazo igualmente. Un abrazo para todos ahí. Jonás, soy Jorge Hernández. Preguntarle al invitado. En casa tenemos un hermano que por cuestión de salud no es posible que acuda a un módulo del INE. Hicimos el trámite para que lo visitaran, pero nos dijeron que tenían mucho trabajo. Si no acudieran este año, el trámite seguirá su curso para el siguiente año. Sí, el trámite debe seguir. Lamentablemente, don Jorge, ya no pude hacerle este planteamiento a Ricardo Luna. Vocal ejecutivo del Distrito 11, pero si me permite me llevo su encargo, don Jorge Hernández, por el tema de su hermano. Jorge Macías, ojalá y hoy sí tome nota de mi queja por ser adulto mayor. Me preocupa y afecta que la mayoría de los elevadores de mi macroperiférico no funcionen. Algunos hasta por un año siguen parados, por ejemplo el de San Isidro. Otro comentario, en cuanto a la medicina escasea en el ISSSTE, desde que está el actual director a nivel nacional, yo tengo como 50 años con el excelente servicio del ISSSTE, pero escasearon ahora los medicamentos. Bueno, ahí se quedan sus dos quejas, sus dos apuntes. Don Jorge Macías, le mandamos muchos saludos. Amigos, me quedan unos pocos segundos. Les mando un saludo muy cordial, deseándoles que tengan un excelente miércoles. Todavía es joven, hay que aprovecharlo. Mañana nos escuchamos.